El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
¿La corrupción política es solamente una cuestión de ética y de estética, o tiene también un impacto real sobre el bienestar de la ciudadanía, sobre los niveles de renta de un país, o sobre fenómenos muy relacionados con eso, como puede ser el paro? Porque muchas veces hablamos de la corrupción un poco como tapándonos la nariz y decir qué feo está esto, pero no siempre establecemos una relación del impacto, y ahondamos en el impacto que pueda tener en la economía real unos niveles de corrupción como los que están saliendo a la luz pública a través de los medios de comunicación en el caso español, centrado durante los últimos tiempos en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano, pero que ahora se están destapando en otros puntos del territorio del Estado. Para ello vamos a hablar, como siempre, con nuestro compañero Rafa Cid, que arroje un poquito de luz sobre este tema. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, aquí en Valencia estuvimos la tarde del sábado de manifestación, ya lo sabes, con una respuesta importante de los colectivos ciudadanos, de la ciudadanía en general. Y te va a gustar, Rafa, porque una cosa significativa es el hecho de que a esa manifestación surgiera, la convocatoria no surgiera desde los partidos políticos ni de los sindicatos, sino desde abajo, desde la gente de la calle, desde la ciudadanía más o menos consciente. Y con también otro dato que seguramente te va a gustar, una afluencia importante de gente y con ausencia total de banderas, a excepción de alguna republicana. ¿Qué sugieres, Rafa?
Bueno, pues sugiero como indicio, no como una certeza, lo que algunas veces hemos hablado tú y yo en estas ondas, y hemos debatido. Cuando mostrabas un cierto escepticismo, yo siempre he dicho que bueno, que la cosa es muy difícil, pero que por debajo están, debajo de la alfombra, aunque intenten taparlo, pues corre la vida y corre el cabreo. Evidentemente, cuando se producen cosas de estas, se demuestra que hay una mínima porción de la ciudadanía que todavía tiene conciencia de lo que ocurre y que está dispuesta a movilizarse, a manifestar su malestar. Yo creo que eso es importante, y esa minoría, cuando se moviliza, cuando se cohesiona, cuando sale y refuta lo existente, se convierte en una minoría con una potencialidad enorme, enorme. Yo creo que es una minoría que ejemplariza, por un lado, y se convierte en un testimonio moral, evidentemente. El hecho de que no haya patrocinio es todavía más significativo. Significa realmente que en gran medida, seguro que hay alguna intencionalidad de algún partido intentar ahí a rebañar un poquito el asunto, pero que en gran medida responde a movimientos ciudadanos, a movimientos sociales. Y luego, lo último que me dices, pues se entronca quizá con lo último que yo me he atrevido a decir en el último vaivén, y es que posiblemente el único referente para el cambio, para la ruptura con este sistema, sean los ideales republicanos. Entendido los ideales republicanos, vamos a decirlo claro, no como pensar que una vuelta a la Tercera República, una república burguesa, tal, es el no a más, es ideal. No, sino que de alguna manera el mínimo común denominador exigible frente a un sistema que está basado en el caciquismo, en la impunidad de los de arriba, en la corrupción sistematizada, en la partitocracia, es un sistema que se llama república y que en el sentido genérico de la palabra república, teóricamente existen más posibilidades para la participación democrática. En ese sentido me parece que todo eso es positivo y que ojalá lo que ha ocurrido en Valencia ocurra en Cataluña y en otros sitios, porque ya vemos que el tema de la corrupción no afecta solamente a un partido, a la derecha en general, sino que afecta a todos los partidos, fundamentalmente a todos los partidos que tocan poder. Valencia ha sido significativo, pero el partido del poder del gobierno en Valencia es el PP, evidentemente. En Cataluña, pues hemos visto una tangentópolis, como hablábamos en el último vaivén, el partido del gobierno en Cataluña, el PSC, en íntima conexión mafiosa con el partido, digamos, nacionalista hegemónico, que es el CiU, y que fue el que estuvo gobernando durante más de 20 años. Es más, la conexión, la tangentópolis, se establece entre dirigentes del Partido Socialista, el Luis García Famoso es un antiguo diputado, y el alcalde de Llobregat es un hombre que está en el Comité Federal
de Santa Coloma, ¿no?
De Santa Coloma,
sí,
perdón.
Sí.
Santa Coloma de Llobregat. Es un alcalde muy ligado a Manuela de Madre, a Carmen Chacó, al ministro de Trabajo, y entronca directamente con algunos de los budas de Convergencia Unión, que es el señor Luis Peñafeta y Macía Lavedra. Macía Lavedra y Peñafeta fueron, digamos, el brazo derecho, la mano derecha y la mano izquierda de Pujol, lo cual demuestra que no se escapa nadie y que hay una corrupción generalizada de todos los partidos que han usurpado la democracia al pueblo y que de alguna manera tocan poder. Porque, vamos a ver, tendríamos que hablar de corrupción. ¿Qué es corrupción? Porque la gente, como tú me lo has dicho al principio, cuando oye la palabra corrupción, pues cree que es una cosa de mal gusto simplemente, y que bueno, que hay unos señores que son unos pícaros. No, corrupción es algo más denso, más grave, más político, más profundo. La corrupción solamente lo pueden hacer los que están en el poder, punto uno. ¿Y cómo lo hacen? Robando a el dinero de todos. Es decir, la corrupción es el robo de lo público por personajes privados que teóricamente están allí representando a todos los ciudadanos que concurren a las elecciones. Con lo cual es un asunto más grave, porque mina la democracia, porque establece una casta parasitaria que utiliza su poder, que es un poder delegado, para negocios privados y negocios también del partido. Mucho dinero del que se consigue a través de los canales de corrupción y de los canales mafiosos no solamente van a bolsillos privados, sino a bolsillos de los partidos. Recordemos el caso Filesa. Y lo que es muy grave en estos momentos es que después de 30 años no podemos decir que en el caso de España sea una cosa localizada. No, afecta a todos los partidos, ya digo, en mayor medida en la proporción en que estén más cerca del poder o hayan estado. Pero en realidad a todos los partidos, incluso me atrevería a decir también a los sindicatos. Y es más, no solamente a ese nivel ideológico, sino también a nivel, digamos, territorial. Hay corrupción estatal, corrupción comunitaria, corrupción regional, corrupción municipal y corrupción local. Es decir, todos los poderes, todos los colores y todos los partidos y todos los sindicatos. Alguien podría decir, oiga usted, Izquierda Unida es el menos afectado o no está afectado. Bueno, pues podríamos decir que Izquierda Unida es quizá el menos afectado también.
También toca menos poder, ¿no, Rafa?
Claro, razón en el que tiene menos poder. Pero dicho eso, habría que decir, bueno, sí, pero no. Bueno, porque la corrupción tiene muchas manifestaciones. Claro, estamos conociendo la corrupción que aflora, no la que hay realmente, sino una mínima parte de la que hay, porque solamente aflora aquella que interesa a los medios de comunicación o a cierto sector judicial dentro de las luchas entre partidos. Luego, la corrupción es mucho más, y además tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, al caso de Izquierda Unida, por también matizar que también tiene esa tentación. Las posiciones de Izquierda Unida y de Comisiones Obreras, apoyando en la lucha de Caja Madrid a Esperanza Aguirre, es un elemento de corrupción. Uh-huh. Elementos de corrupción es también el transfugismo que se produce continuamente. Bueno, recordemos que una de las líderes de Izquierda Unida, la alcaldesa de Córdoba, se pasó recientemente al PSOE. Todo eso es corrupción. Unas tienen una derivación inmediatamente económica y otras lo que hacen es minar los valores democráticos que producen realmente todo eso. Vuelvo a lo mismo, corrupción es robar a lo público desde lo privado y además de los señores que tenían la función de proteger lo público. Bueno, pero es que esa corrupción está institucionalizada y se ha permitido por todos los partidos, mayoritariamente por todos los partidos. ¿Qué es la operación rescate de la banca que ha causado esta crisis económica a base de dinero público. Es una corrupción legalizada. ¿Qué es el reflote sin que haya ido nadie a la cárcel de, por ejemplo, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, que hay 9.000 millones disponibles para reflotarla? Es corrupción generalizada y además extensiva a ese aparato judicial que no ha sido capaz, no ha sido capaz de meter mano y de crear una cierta catarsis y una cierta decencia al procesar a los responsables de eso. Pero yendo un poco al principio, es que la corrupción no es solamente esa cosa estética, esa cosa de picaresca, es que tiene una incidencia directa en nuestras vidas, porque es robar fundamentalmente o crear las condiciones para robar. ¿Y a quién roba? A lo público. Es curioso que España en esto es diferente a Europa. En Europa, por supuesto, hay corrupción, pero no hay la corrupción tan generalizada como en España. Llevamos 30 años de supuesta democracia, o más de 30 años, con continuos casos de corrupción flagrante, absolutamente flagrante. El otro día hablábamos de que en otros países también existe, pero también existe una cierta actuación judicial y una cierta ejemplaridad, y pusimos algunos casos como ejemplo, el caso de la ministra de Sanidad de Alemania, sí, quien fue prácticamente llevada ante los tribunales por venir a España a pasar las vacaciones en un coche oficial, etcétera, etcétera. Ahora tenemos a un expresidente de la República Francesa en un juzgado procesado por un caso que se había producido cuando era alcalde de París. Bueno, aquí no hay nada de eso, aquí no hay nada de eso. Hay casos sobre la marcha que no sabremos cómo terminarán, posiblemente terminarán completamente aguados, posiblemente no se recuperará el dinero, y claro, esto tiene que ver con las causas económicas del país. Es curioso que si podemos sintetizar la historia política institucional de este país de la transición para acá y la historia institucional laboral de este país de la transición para acá, tenemos dos constantes. Una, a nivel primero de política constitucional, es la corrupción, y en segundo lugar el paro. Hemos tenido la corrupción más alta de Europa, más constante y más grave de Europa, y tenemos el paro desde hace 30 años más alto de Europa, en este concreto el doble de la media europea. ¿Por qué? Porque son vasos comunicantes. Es que son vasos comunicantes. Es decir, cuando se roba desde un ayuntamiento, desde una corporación, de una diputación, desde el gobierno de la nación, desde un gobierno autonómico, se está sustrayendo recursos públicos que evidentemente van a hacer que los factores de producción tengan menos capacidad para generar esa producción. Se está hurtando a un mercado unos necesarios recursos que van a originar después unas causas, y siempre las causas se caen sobre las mismas personas, sobre los trabajadores. Entonces, seguramente hay también relación directa entre una cosa y otra, porque claro, cuando de alguna manera todo el mundo se impregna de la corrupción, de que robar no importa, y entonces se roba lo grande, se roba lo pequeño, y se convierte todo en una especie de marasmo en el que quien más quien menos es más listo que el otro, llevándose dinero ajeno a su bolsillo. Pues resulta que evidentemente también los que en el plano económico tienen más poder, que son los empresarios, también roban, lo cual es que legalmente. ¿Qué es robar legalmente y no es corrupción? Por ejemplo, conseguir que los poderes públicos, en vez de crear empleo estable, creen fundamentalmente de empleo temporal que afecte fundamentalmente a los jóvenes, a las mujeres. No es corrupción que cuando las vacas no son gordas sino son flacas, se acabe con ese tipo de contratación y fundamentalmente los inmigrantes se vayan al paro. Todo eso es un sistema de corrupción, y el sistema de corrupción se basa en buscar los mecanismos más fáciles para robar. Se roba directamente desde la poltrona política y se roba legalmente, forzando a las instituciones para que creen una legislación favorable al poderoso.
También me sugiere a mí esto, Rafa, la posibilidad de que cuando desde arriba, en relación con el poder que cada uno tiene, se establece una línea de corrupción descendente, al final también afectando, aunque en cantidades y en entidad muchísimo menor, a toda la cadena que está por debajo de ese cargo público que está haciendo una mala gestión o que está haciendo una gestión corrupta, ¿no?
Claro, que yo creo que lo hemos hablado en algunas ocasiones, quizá con poca didactismo y sea difícil de comprender, pero lo hemos hablado. Es el fenómeno que hemos relatado en algunas ocasiones de esa imagen de alcaldes de pueblos, tanto sea alcalde socialista, alcalde del PP o de otra categoría política, que es conducido a los calabozos y el pueblo está delante de él aplaudiéndole y diciéndole ole tus cojones. Eso es lo que ocurre. Ajá. ¿Por qué? Porque la política, y es, lo hemos dicho, es una cadena trófica. En el momento que uno de los eslabones se corrompe, actúan sobre los demás y se produce una corrupción. Es decir, no es inocente que haya un elemento de esa cadena que entre en descomposición. Al final va a afectar a los otros y, por tanto, esa capilaridad que se produce cuando lo de arriba falla y que teóricamente por el sistema que tenemos, que es un sistema de liderazgo, de partidos, es decir, institucionalizado, pero en plan de pirámide, cuando el de arriba lanza la imagen de la corrupción, está creando simplemente una percepción de que eso se puede hacer, ajá, de que eso incluso es bueno, que es meritorio. Muchas veces se disfraza con ser competitivo. Muchas veces se habla de la competencia y de la competitividad, y en realidad lo que está hablando es la corrupción. Con lo cual, los de abajo, que teóricamente tienen menos control, teóricamente, al final dicen, bueno, si nuestros administradores, si los que legislan, si los que mandan, creen que esto se puede hacer y que esto no es malo, pues nosotros vamos a eso también. Y ahí se produce todo este panorama que tenemos, que todo el mundo mete manos en el saco. Todo el mundo, más o menos, es una metáfora. Pero es que además la corrupción no solamente se llega a eso de una forma, digamos, unilateralmente desde el punto de vista económico. Todos los pasos que se producen en la vida pública, siempre que se desvían del fin natural, provocan al final un elemento de corrupción que se galvaniza en esa corrupción generalizada. Voy a intentar explicarme. Es decir, cuando el PSOE, por ejemplo, en el poder, y hablo del PSOE porque quien tiene el poder tiene más responsabilidad, sea el PSOE o el PP, en este momento es el PSOE, cuando acepta, por ejemplo, que se produzca lo que se ha producido en las tablas de Daimiel, que es patrimonio público, cuando no actúa en el caso del famoso hotel de Almería de Algarrobico, que ha invadido terreno público marítimo, cuando tampoco actúa en el caso del Papagayo, cuando además se echa atrás de los intentos, concretamente de la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narboa, de ampliar la ley de costas para proteger más, y hace todo lo contrario. Cuando encima llega a acuerdos con su oposición, con el Partido del PP, para limitar la ley de jurisdicción universal. Cuando no actúa en terrenos como es la vigilancia sobre el tema que tantas veces hemos hablado, de qué ha ocurrido al pasar por España aquellos aviones de la CIA que llevaban secuestrados de Afganistán o de Irak. Bueno, eso es corrupción, porque eso es no cumplir los mínimos democráticos, ya no ser un paradigma de democracia, sino los mínimos democráticos. Y claro, todo eso actúa en la misma dirección, son vasos comunicantes que van creando un afluente hasta que la botella se desborda, pero tiene sus orígenes en el inicio mismo de la actuación de los partidos. Vamos a ver, cuando un partido promete en su programa electoral una cosa y después hace lo contrario, está corrompiendo y está además creando una sensación de que eso no pasa nada por hacerlo. Como no hay nadie que se lo reivindique ni que se lo pueda exigir, al final es lo que está lanzando un mensaje a la sociedad civil que en vez de la palabra dada, pues al contrario, se puede decir una cosa y hacer otra, sí. Cuando hay listas cerradas y bloqueadas que no permiten a que el elector realmente elija, sino lo único que tiene que hacer es designar en una lista que ya ha hecho el partido, es un elemento de corrupción. Cuando ahora recientemente se ven obligados a aprobar unos presupuestos que suponen una deriva en los gastos sociales, que además llevan consigo un sistema de ingresos que a través de impuestos penaliza fundamentalmente a las clases populares, eso es corrupción. Y encima se atreven a decir que es un programa social, cuando obviamente le denuncia el simple hecho de que han tenido que aprobarlos con la derecha del PNV y Coalición Canaria. Todo eso, evidentemente es corrupción. Y claro, la corrupción se manifiesta hasta en cosas chabacanas, anecdóticas, prácticamente de películas de berlanga. Es decir, tenemos la corrupción en casos como, bueno, el vicepresidente de Ceuta, un personaje que pedía favores sexuales por un actos administrativos. Tenemos el caso de un ayuntamiento no sé dónde, que la casa de Alas ha caído porque en el ayuntamiento hacían obras. Tenemos el caso de ese guardia civil conductor que fue incapaz de impedir que se produjera una agresión sexual a unas menores. Tenemos el caso de los mandos de la antidroga de Sevilla o Málaga, creo que es Málaga, implicados en la desaparición de un montón de miles de un montón de kilos de droga, de cocaína, creo concretamente.
Sí, cocaína.
Es decir, todo son miasmas, es un cáncer que tiene una metástasis enorme y que, claro, al final hace muy difícil que se inicien momentos de protesta, momentos de catarsis, que intenten recuperar por lo menos un mínimo de estabilidad y de acción cívica, como ha ocurrido recientemente en Valencia. Pero es precisamente por eso, por la acción mancomunada a todos los niveles de los poderes públicos robando.
Y ese manifiesto de artistas, intelectuales, etcétera, reivindicando o exigiendo al Partido Socialista una salida de izquierdas a la crisis, ¿qué opinión te merece a ti, Rafa?
Bueno, me parece una opinión ambigua. Han intentado venderlo como si fuera un timbre de llamada al PSOE para decirle que tiene que ir por ese camino, que se está yendo de un camino social, que ya no es el PSOE que ganó las elecciones y que prometió que no nos iba a fallar, esas cosas. De hecho, en el manifiesto hay expresiones, efectivamente, de avance social, pero al mismo tiempo, como no se descalifica actuaciones recientes, algunas de las que hemos citado, el tema de la justicia, del recorte de la justicia universal, por ejemplo, que es vergonzosa, el tema de los impuestos, que son vergonzosos, etcétera, etcétera, pues da la impresión de que al mismo tiempo tampoco quieren enfrentarse con el PSOE. Yo creo que es una especie de nadar y guardar la ropa. Porque claro, ahí los patrocinadores son los grandes sindicatos llamados representativos, Comisiones UGT, que están en una especie de balancín, unas veces están muy próximos al PSOE y otros dicen, intentan de alguna forma amenazar al PSOE, porque si el PSOE se va para otro lado, con lo cual yo creo que es parte de la figuración que en este momento se produce en lo que digamos la izquierda oficial, que quiere más aparentar que ser. Entonces, ojalá sea una llamada de atención al PSOE en ese sentido, y que después, si en próximas actuaciones, y esa gente va a tener dentro de poco mucha posibilidad de verificar eso, cuando el PSOE dentro de muy poco esté en la presidencia de la Unión Europea, que por cierto el PSOE ha contribuido a elegir de nuevo a un hombre de derechas como Durão Barroso, pues va a tener oportunidad de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, y a ver si entonces pues el manifiesto es directamente refutando la política del PSOE. Ojalá sea todo lo contrario, ojalá que el PSOE cambiara y ese manifiesto fuera de apoyo. Pero yo creo que más que nada es un, como digo, un tentempié para justificar de nuevo una política de aplauso de esos sectores, que ya además es muy minoritaria. Quien haya leído ese manifiesto ha visto que hay unos cuantos de los clásicos, pero también habrá visto que algunos de los que estuvieron hace años en esas posturas ya se han desmarcado claramente. Ahí está, me parece que fue Toledo, uno de los hombres de que era de los que encabezó el tema del Prestige, descalificando la acción política de Zapatero. Entonces, en ese sentido, pues me parece que es una cosa para seguirlo, pero yo no esperaría nada más que, pues eso, una nota más de un espectáculo que a lo mejor simplemente es para templar gaitas, porque realmente el PP tiene un volcán de corrupción sobre sí mismo y evidentemente el PSOE espera que eso arrase con lo que es la situación política dentro del PP, pero habrá que verlo, habrá que verlo. Sí. Yo volvería al tema que de alguna manera globaliza la corrupción de unos y de otros, que es el tema de lo público robado por lo privado, pero privado que por otro lado son representantes de lo público. Ahí está el gran libro de Alejandro Nieto, que se llama El desgobierno de lo público, donde denuncia todas estas cosas. Alejandro Nieto, que es un catedrático de Derecho Administrativo, tiene además un valor enorme, y es que fue durante muchos años presidente del Tribunal de Cuentas, si no recuerdo mal. Claro, él ha vivido precisamente lo que ocurre dentro del Tribunal de Cuentas y la legalización de esa corrupción, cuando ha visto de forma sistemática que los grandes bancos y grupos financieros de forma habitual perdonan los créditos a los partidos políticos. Entonces habla no solamente con la autoridad de un académico y de un investigador social, sino también con un hombre que desde el punto de vista de su alto cargo administrativo en su día sabe perfectamente hasta qué punto llega esa corrupción y cómo se legaliza, porque mientras en estos momentos de crisis los bancos están exprimiendo al máximo el tema de los créditos, no dan prácticamente créditos ni a la pequeña empresa ni a los ciudadanos que no tienen más que sus ahorros, sus pequeños ahorros o su salario, están recibiendo enormes cantidades de dinero público, y sin embargo la tradición ha sido continuamente descontar los intereses, es decir, condonar esas deudas a los partidos políticos, evidentemente con el objeto después de conseguir privilegios de parte de suyo. Por eso digo que es positivo los movimientos como le han ocurrido en Valencia, aunque insisto también en lo que dije en una anterior comunicación. El problema es que estamos en un sistema de partidos. Estamos en un sistema de partidos y la cultura política del ciudadano medio es muy pobre, y es un pensamiento único en el sentido que cree que más allá de la política de partidos no hay vida política. Y claro, estas protestas, cuando se generalizan, al final requieren que aparezca un líder, que aparezca un salvador. Todavía no hay categoría política, no hay inteligencia política para darse cuenta de que no hace falta el líder y el salvador, que simplemente los movimientos políticos autogobernados pueden conseguir mucho y pueden salir adelante y crear espacios políticos. ¿Qué problema hay en ese vacío político? Pues que al zumbar a los corruptos aparezca un tercero en discordia que aparentemente, porque acaba de llegar, no tiene corrupción, aunque si investigamos un poco a sus integrantes son la corrupción misma personificada, que se beneficie de eso. Me estoy refiriendo a los famosos partidos bisagra. En estos momentos el gran peligro que existe, y ya no es un peligro, es una realidad, es que todo esto sirva para que un partido fantasma como es el de Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia, se convierta en árbitro de la política española, por lo menos a nivel estatal. Sí. Entonces eso hay que medirlo, porque, ojo, salimos de Málaga y nos podemos meter en Malagón. Dicho eso, vuelvo a lo principal es que haya movimientos sociales que digan aquí estamos y que no estén dispuestos a ser ninguneados, robados, y que no estén dispuestos a que en nombre de una falsa democracia se repete abusos continuos contra lo que son recursos públicos.
Un abrazo, Rafa. Salud. Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.